Bienvenido a otro episodio de Hipertrophy,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Hipertrophy. Chicos, el día de hoy tenemos un tema bueno, muy muy bueno. Como ustedes saben, acaba de pasar la competencia de Mr. México. Y pues por ahí nos enteramos de algunas cositas que, claro, no vamos a mencionar, no vamos a indagar por ahí porque privacidad, ¿verdad? Tendrá que ser así. Sin embargo, eso me hizo sugerirles a todos que pudiéramos hablar de un tema que creo que puede ser clickbait y también creo que podemos sacarle mucho jugo. Peak Week, prácticas buenas, malas y desesperadas. ¿Qué es lo que hacen los culturistas cuando se están acercando al día de la competición y tal vez no llevaron la mejor preparación y se desesperan y hacen algún cambio de última hora, ¿no? ¿Qué tan bueno puede ser hacer ese cambio? ¿Puede ser perjudicial? ¿Puede ser favorable? ¿Lo sabemos bien? ¿No lo sabemos bien? También a veces tienes suerte y le atinaste, ¿no? Y a veces no. Y también cuando llevas una guía, haces todo aparentemente al pie de la letra y tal vez no te fue como esperabas. ¿Eso es malo? ¿Está mal tener un camino, una toma de decisiones, un plan A, B, por si no salen las cosas como tú esperabas, poder tomar decisiones de última hora? Y si no funcionó, pues bueno, hice lo mejor que pude. Para la próxima, ya sé que no debería hacer esto. ¿O qué salió mal? ¿Qué es lo que no esperaba, no? Entonces, todo esto es lo que vamos a indagar el día de hoy. Quédense, porque va a estar muy, muy interesante. Y bueno, yo la verdad es que no soy más indicado para hablar de Peak Week. Alguien por aquí está casi listo para ir a competir. Así que les cedo el micrófono, por favor, con todo el gusto del mundo. Dani, acompáñanos.
Pensé que ibas a decir Lavo Sergio, que también han vendido.
A los Smart Games vamos a ir nosotros.
O sea, vamos a ir, pero con la cartulina, ¿no?
Creo que sí.
Ándale, ándale. Va a ser el momento en el que nos vamos a conocer en persona, ¿eh?
Spoiler.
Bueno, yo ya los conozco, salvo a Sergio.
Ah, pero yo en persona no conozco ni a Sergio ni a Lavo.
Eso sí. Y creo que este tema en particular necesita un poquito de contexto, sobre todo para los que no sean nacidos al culturismo, y es la famosa puesta a punto, que se suele pensar que es como hacer magia o hacer locuras, como, no sé, deshidratarse, y seguramente las cosas más raras que hayan escuchado del bodybuilding, pues vienen de eso, de la puesta a punto. Que se deshidratan, que toman vino, que mastican chicle, que hacen cargas con hamburguesas, ¿qué más? Que se meten al sauna, cantidad de cosas. Y hay algunas prácticas que tienen sentido a nivel fisiológico y hay otras que no tanto. Hay algunas que sí pueden mejorar y ya afortunadamente al 2024 sí tenemos ya estudios en particular de este tema, cosa que pues no era anteriormente. Pero hay otras que pueden rayar en primera en lo riesgoso y algunas incluso en lo letal. Y es justamente a lo que se refería Juan al inicio, de cosas que suceden, por ejemplo, en el último Mr. México, que también un disclaimer aquí, para nada se trata de decir, no saben, tienen prácticas muy tontas. No, es simplemente es un tema importante, porque hay algunas prácticas que sí ponen legítimamente en riesgo la salud de los atletas, y más aún la vida de los atletas. Y para darnos una idea de más o menos cómo está la cosa, vale. En el culturismo, lo que se busca allá arriba de un escenario es una combinación de factores y son dependientes de la categoría. Algunas categorías buscan más muscularidad, algunas buscan más definición, algunas no tanta, algunas buscan más presencia, pero bueno, lo que tienen en común es que cuando te subas lo más definido posible, es decir, con la menor cantidad de grasa corporal posible, pero sí varía, no es lo mismo la definición que buscar un Classic Physique que una categoría de físico-culturismo. Tampoco sería lo mismo que se busca de muscularidad, por ejemplo, en una chica bikini que en una chica wellness o en una women's physique. Cambia mucho parámetros, pero últimamente tienen eso en común. Buscamos vernos muy definidos, algunos más que otros. Para lograr eso, necesitamos un déficit prolongado. ¿Qué tan prolongado? Depende del punto de partida, pero eso es una no negociable. Necesitas hacer dieta, necesitas perder grasa. ¿Cuánta? Más de lo que estás cómodo perdiendo y más de lo que realmente es necesario para que tengas un cuerpo playero, para que te tomes fotos. Ahí es donde tu percepción de la realidad cambia muchísimo, ya cuando estás adentro del mundo del culturismo. Sobre todo dependiendo en qué federaciones o qué personas conoces. Por ejemplo, pienso que para ustedes tres, hablar de un DIRC, hablar de glúteos con definición es normal, ya lo han visto. Pero para otros no, para otros puede ser algo sumamente raro. Y eso, no sé hasta en su perspectiva hasta qué punto les haya alterado la realidad, pero a veces comparamos y es fácil hablar, ¿no? Es como que, ah, mira, vi este competidor y no trae los glúteos rayados, le hizo falta. Híjole, no sabes el contexto de esta persona. También el componente de que algunas personas tienen body fat set points, que es algo de lo que habla mucho Helms, diferentes. Es decir, hay muchas cosas que entran en juego. Pero eso creo es importante que lo conozcamos para entender qué es una peak week, qué es lo que se busca y por qué algunas personas, como dice el título, tienen buenas prácticas, malas y otras desesperadas. Idealmente, ya para tu competencia, pues, te tendrías que ver con la mayor definición posible. Si no, ahí es en donde pueden entrar algunas prácticas, específicamente manejar diuréticos, manejar deshidratación, etcétera, porque ahí otra variable, que entra en juego y que es curioso mencionarla, es el lenguaje, específicamente la terminología. Algunas personas dicen, se ve muy seco o llegó muy seco. Literalmente tú entenderías, pues, está deshidratado, ¿no? Pero no, por seco se refiere a que la piel es muy delgadita y eso a razón de qué, pues de que tiene un porcentaje de grasa sumamente bajo, ¿no? Que esté deshidratado. Otra terminología que puede parecer rara es se ve lleno, fullness. Eso se refiere particularmente al glucógeno muscular, que digo, también es complejo porque el glucógeno se divide en tres subfracciones, intramiofibrilar y subsarcolemal. ¿A cuál nos referimos exactamente? Pues vete a saber, ¿no? Porque no lo podemos medir directamente con ojo, con básculas o con perímetros. Y otro término es el flat, se ve muy flat. Y eso usualmente se refiere a esta última, al glucógeno, pero a la baja, cuando como que te ves más pequeño. Entonces es difícil para el ojo que no tiene experiencia saber qué rayos está pasando y muchas veces se confunde. El tener todavía grasa corporal para ese contexto, para el culturismo, no porque estés gordo o gorda, por decirlo en términos así, con lo que es necesario para una competencia. Y es ahí donde entra la deshidratación. Creo que es así como que un panorama general, pero ahondando un poquito más, vale. Ya que el objetivo es ese, ¿qué se llega a emplear? Las estrategias más populares son la depleción y la carga de carbohidratos. Depleción siendo una palabra que no a todo el mundo le gusta, no sé exactamente por qué, quizás por tema de traducción. Pero bueno, es básicamente vaciar tus depósitos para después llenarlos de glucógeno, carbohidratos. Y esa es de las que más estudios tienen. Otra es deshidratarte. ¿Para qué? Pues con la finalidad muy particular y muy específica de todo el componente de agua
extracelular.
Sí, intracelular, que estés lleno, y a la vez extracelular, que estés seco, cosa que, ¿cómo pudiéramos hacer eso si es que acaso? Ahí es en donde ya se empieza a complicar la cosa. Y estrategias para lograr eso, hay varias. Puede ser consumir diuréticos en federaciones no testeadas, puede ser deshidratarte literalmente, consumir cero. Hay reportes de caso de culturistas que consumen 20 mililitros antes, por ahí trabajo de Guillermo Escalante, o a la alta, a la inversa, es decir, consumir más líquidos para estar buscando mayor diuresis, orinar todo eso y buscar esa proporción entre lo extra y lo intra. Son tantas las variables que es difícil entonces saber qué sí funciona y qué no. Y también algo muy difícil en este tema en particular es que es algo muy específico, muy de nicho, que realmente invertir recursos de dinero, de tiempo, de esfuerzo para estudiar estas cosas, muy raro. Y es por eso que estamos bien limitados en la cantidad de estudios que tenemos y en la calidad de los mismos. Y por lo mismo, es que muchas veces lo que le queda a los atletas pues es depender de la experiencia del coach o depender de cantidad de cosas que están lejos de ser evidencia científica. Creo que eso es una buena introducción más o menos para ir identificando qué es una Peak Week, qué es lo que se busca, qué es lo que se hace. Y ahora, haciendo uso de eso que comentabas al inicio, Juan, ¿qué es lo que suele pasar? De hecho, hay literatura, hay reportes de caso de culturistas que están en una competencia tanto... De los que yo conozco son federaciones no testeadas, es decir, donde no hay antidoping, que caen a emergencias porque empiezan a tener calambres sumamente dolorosos. Algunos colapsan en el escenario, entonces pues vas para emergencias. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Y usualmente... Muchos de ellos reportan haber estado consumiendo diuréticos, no recuerdo, furosemidas de los más usuales. Y suelen...
Sí, errores de sida, furosemida, son los más comunes.
En esos reportes, sí, no recuerdo si algún otro, pero esos son los más usuales. También porque suelen reportar consumir grandes, grandes cantidades de agua, alrededor de 15 litros, por ahí recuerdo alguno, el día o antes. Y también porque juegan con electrolitos, particularmente sodio, potasio. Algunos consumiendo suplementos con potasio y algunos dejando de consumir sodio o minimizándolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, empieza a haber afecciones cardíacas que son detectadas con electrocardiogramas.
También la espironolactona la usan por eso.
Ándale, esa exactamente, se me olvidaba la espironolactona. Uh-huh. Y por eso es que caen emergencias. Algunos los estabilizan. Y algunos no sabemos de ellos porque puede que fallezcan, si ha habido casos. Y ahí, para finalizar como que esa intervención y ya poner las cartas sobre la mesa, quería mencionarlo y hasta lo puse en las notas, el sesgo del superviviente, que es un término en estadística que se empleó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en donde los aviones de los aliados, estamos hablando de Estados Unidos, de Reino Unido, etcétera, lo que se hacía era, una vez que regresaban del combate aéreo, revisar en dónde estaban los impactos de bala para reforzar esas áreas, ¿no? Las alas o en donde estuvieran. Y pues tiene sentido, ¿no? Reforzar todo aquello en donde tuviera mayor daño la aeronave, ¿no? Perfecto. Pero fue un estadista, les debo el nombre, que pensó al revés y dijo, creo que aquí nos estamos equivocando, porque más bien deberíamos de observar a los aviones que no llegan. ¿Por qué no llegan? ¿En dónde están los impactos? Porque esas zonas en donde están los impactos están más susceptibles al daño y tan susceptibles que no están llegando. Y la aplicación práctica que tiene para la puesta a punto en el culturismo es, en lugar de observar a los culturistas que ganan los primeros lugares o que por lo menos llegan a competir, ¿qué está pasando con los que caen en emergencia? ¿Qué está pasando con los que no logran una buena puesta a punto? ¿Qué están haciendo que se puede mejorar? Y ese es el sesgo del superviviente. En lugar de observar aquellos que sí lo logran, observar casos de éxito, probablemente tengamos más conocimiento y mejora en el mismo en los que no lo logran. Es un tema complejo, sin lugar a dudas, pero creo que es importante que lo conozcamos, aunque no seamos competidores, porque... Es parte del misticismo del culturismo, pienso yo, toda esta idea de la puesta a punto, de deshidratarse y la cosa. Que algunas de estas prácticas, pienso, sí deberían ya dejarse atrás por el riesgo tan grande que implican. Porque últimamente, seguro lo han escuchado ustedes, tienen algún conocido. Yo particularmente he escuchado a chicas en su primer competencia para bikini, que ya les metían farmacología, las deshidrataban, diurético. Y es como que, oye... Chica, primer competencia, bikini, ¿qué rayos? Nada de eso tiene sentido. Y el problema de eso es que estas chicas terminan con una tan pésima experiencia que adiós entrenamiento, adiós todo, esto es una basura, esto no es para mí, cuando pues no debería ser el caso, ¿no? Entonces creo que sí es algo que da para mucha discusión y desde luego sí podemos mencionar algunos de los artículos que sí tenemos, tanto RCTs como estudios de caso, pero bueno. Creo que con eso podemos ya darnos una mejor idea.
Yo creo que ahí, Dani, algo que mencionabas es qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de la Peak Week? Y desde ahí podemos encontrar algunas cosas que no están bien. Porque mucha gente piensa que es justo en esa última semana cuando la magia va a suceder y se va a destapar su mejor físico. Cuando en realidad la Peak Week, y esto pues no es tampoco algo que esté en evidencia ni nada, pero yo he escuchado en podcast a Alberto Núñez, Eric Helms, mencionar que pueden hacer una diferencia visual de un 3-5%. ¿No? O sea, es una cosa mínima. Y ahora, ¿en quiénes se va a notar esa diferencia en una mejor apariencia? En, como mencionabas, músculos más llenos, la percepción de una piel más delgada, más pegada al músculo. En aquellas personas que de entrada llegan a la Peak Week con suficiente magreza, ¿no? Y eso no sucede en una semana, eso sucede en las, esperemos, 20-tantas semanas de preparación antes, y si nos vamos todavía más atrás, eso comienza desde la off-season, porque también es el caso de mucha gente que en off-season sube un montón de peso, ¿no? Y luego se avienta de una preparación que puede ser 20 semanas, que suena decente, pero 20 semanas en las que tienen que perder 25 kilos, ¿no? O tienen que exceder esta tasa de pérdida recomendada, que es alrededor de, pues, más o menos medio kilo, o sea, una libra, alrededor del 0.5 al 1% del peso corporal. Entonces, desde ahí ya se están planteando en muchas ocasiones mal las cosas, desde la temporada, o más bien desde la pretemporada, luego las expectativas, y esta parte de buscar un físico solamente por buscarlo cuando no necesariamente es el que cumple con los criterios de la categoría y que no necesariamente además cumple con qué se espera de un competidor novato o qué se espera de un competidor que tal vez ya se ha subido otras veces, pero sigue siendo amateur. ¿Cuál es la edad que tiene? Porque como en todo en la vida, pues nos vamos exponiendo a estresores mayores y eso nos permite, pues al final, tener mejores resultados, pero si en tu primera experiencia te tratan como si te fueras a subir al escenario del Mister Olympia y no tienes ni la madurez mental ni las herramientas a nivel psicológico y tu entrenador o entrenadora se está basando pues en esto, en místicas, ¿no? Pues desde ahí ya todo empieza mal.
Ok, bueno, no sé si va a ser que ya te vi las intenciones, ahora sí.
Sí, creo que, gracias, Doc. Justo esa parte, ¿no? El pensar, ¿no? Ese pensamiento muy, muy presente en la Peak Week, que es cuando va a suceder la magia, ¿sabes? Cuando es realmente todo lo que hay detrás de lo que comentabas, Lau, esa parte de la off-season, esa parte de en cuántas semanas te vas a preparar, desde qué punto estás partiendo, que realmente es ahí donde estás llevando a cabo toda la importancia del proceso, y que si bien, como dices, esa Peak Week quizá puede ayudarte ese 3-5% que al final ya en la competición va a ser algo destacable, esa puede ser el diferenciador, pero no vas a venir a corregir algo que no consideraste desde un inicio, ¿no? Desde ese planteamiento inicial, el tiempo, que realmente va a ser la limitante, cuánto tiempo tienes, que logres hacer una buena planificación y que a su vez, pues es esto, ¿no? En teoría, el mejor escenario sería que ya estés en el punto óptimo semanas antes, ¿no? Muy diferente el atleta que llegue así rajando, así a rajatabla de que, oye, estoy perdiendo lo último que tenía que perder y ya este fin es la compe, a diferencia de alguien que ya llegó semanas previo, ¿no? Que incluso ya pudo hacer un holding, que ya es como, ok, incluso puedo empezar a jugar con la parte de los carbohidratos, ver cómo respondo, es algo que cambia por completo, ¿no? Porque cómo se va a presentar ya en la tarima, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Es como, ¿qué tanto le va a pagar en la cuestión mental, que es algo que nunca, nunca se toca? ¿Cómo llegan los atletas, no? Podemos tener a dos atletas llegando en perfectas condiciones, pero ¿de qué manera llegan, no? Ahora sí que, ¿a qué costo, no? ¿Qué tanto le sufrió uno y el otro? Quizá lo hizo una mejor preparación, una mejor planificación, pudo disfrutar del proceso. Obviamente, en el escenario se va a ver completamente esa diferencia y va a ser muy, muy notoria, ¿no? Entonces, sí, que realmente la Peak Week se ha visto como algo que es esta semana donde va a suceder la magia, donde todo se va a determinar, todo, si alguien gana, si alguien pierde, cuando no, realmente está en todo lo que hiciste antes de.
Sí, yo creo, mira, yo tengo poca experiencia en preparar atletas y yo no pretendo prepararme yo, por lo menos no por ahora, pero antes, sí, me gustaría comentar esto como una parte anecdótica, antes cuando llegaba alguien y me decía que quería competir, yo siempre pensaba en, primero, de entrada creo que no estoy capacitado para llevarte por el proceso, y entonces les decía, adelante, ¿no? Ve con alguien más, con alguien que se dedica a esto, que conozca un poco más de las categorías, de qué es lo que buscas, etcétera, etcétera. Y me llevaba malas experiencias de entrada, ¿no? Pues al final si tienes pacientes que tienen 6 meses contigo, 1 año contigo y de repente quieren animarse a competir y van y, pues van y te cuentan, ¿no? Y me estoy preparando así, estoy haciendo esto y yo, ¿pero por qué? ¿No? Y me generaba un poco de conflicto porque decía, es que, o sea, yo siento que no soy capaz y trato de darles como el espacio a los que se dedican a esto y me doy cuenta que tienen prácticas desde mucho antes. O sea, llegan y te visitan y desde que te dicen es que quiero competir, empiezas a darles algo. Y desde entonces la práctica probablemente mala no necesariamente empieza en la Peak Week. Aunque el centro de la práctica ahorita puede ser la Peak Week, no necesariamente empieza ahí. Como dice Dani, empiezan a mandarles diuréticos en la primera competencia, empiezan, eso ya es cerca. Pero también en mi experiencia, desde que los visitan por primera vez, no tienen resultados en el primer mes y les mandan medicamento porque, es que no te fue tan bien. Y entonces te mandan un fármaco para poder tener resultados que esperabas en el mes, ¿no? Y entonces empieza ahí un poco el conflicto. Entonces empiezo a aceptar el ayudarlos en la preparación, pero no en la Peak Week, porque creo que en la Peak Week no me siento listo para hacerlo, porque no me encanta el culturismo, y no es que no me encante el culturismo, o sea, no es que no me guste verlo, pero simplemente los temas no me parecían tan interesantes hasta que después me metí a indagar un poco más. Y finalmente me doy cuenta que tampoco ellos tienen buenas prácticas. Ahí cerca de, digo, es que qué necesidad. Finalmente me animo y empiezo a hacerlo. Por buena suerte, tal vez así lo veo, las únicas dos personas que se han acercado a mí, con las que finalmente acepté, ¿no? Llevé por lo menos un tiempo de preparación de al menos 20 semanas, ¿no? Y fue el tiempo suficiente para estimar cuánto peso queríamos perder, más o menos cuánta grasa queríamos perder, más o menos cómo queríamos llegar listos. En ambos casos, tuve el tiempo suficiente para poder hacer una breve prueba, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos esta modificación? ¿No? Y bueno, lo hice nada más en uno, es cierto. En el otro no, porque no nos dio tanto tiempo. Y le dije, pues paciencia, ¿no? O sea, ¿y qué vamos a hacer de estrategia? Espérate, todavía no necesitamos hacer nada, ¿no? Estamos cerca, pero si ahorita manipulas, pues podemos arruinar cosas. Espérate tantito. Por fortuna, la única oportunidad que tuvimos de hacer una fase de carga funcionó, ¿no? Porque eso sí es suerte. No sabes cómo va a funcionar alguien, ¿no? Y aunque está descrito en la literatura que esta es una estrategia, esta es otra, es suerte. Tu primera vez que llegas y le atinas a cuál estrategia de carga te puede funcionar, meramente le atinaste, ¿no? Y con el otro vimos que funcionó la estrategia y la replicamos el día de la competencia. Y más porque la primera competencia en la que entró fue una semana antes y pudimos volverla a hacer la otra semana, ¿no? Entonces nos dio como ese espacio y las dos veces fue bastante buena. Hubo premios en las 3 competencias, una de uno de los chicos y 2 de uno de los chicos, ¿no? Y pues se siente bien porque dices, no necesité meter grandes conflictos, ¿no? Pudimos llevarlo relativamente sencillo, la búsqueda es la pérdida de grasa. Nada más esa es la única búsqueda mientras mantienes tu rendimiento, mientras te sientes bien, ¿no? Pero qué estrategia. No quiero meterme a estrategias porque, a pesar, no las conozco mucho y me da miedo usarlas, ¿no? ¿No? Entonces, como que no me meto tanto, voy a ir un poco más conservador mis primeras veces y pues tuve suerte. Sí considero que sea suerte las veces que haces una carga y la atinas. Para mí eso es mala suerte, pero al final es basado en evidencia. Estadísticamente hablando, te puede ir mejor con una, pero no necesariamente sabes que esa va a funcionar, ¿no? Y ese fue un poco mi abordaje, ya hablando como en mi anécdota, ¿no? Mi anécdota, ¿no? Anecdóticamente, así es como a mí me gustaría pensar que la mayoría los lleva. y que usas los recursos a través de una fase de selección de planes, ¿no? Entonces, vamos a intentar plan A, plan B, plan C. Y me gustaría pensar que la buena práctica va a ser así. Si no lo conseguimos, ok. Tú, imagina que es tu primera competencia. Imagina que te gusta. Imagina que te quieres dedicar a esto. ¿Cuál es el maldito conflicto, no? ¿Por qué está mal que te vaya mal en tu primera competencia? No tiene nada de malo. Si quieres llegar y decir, es que tengo 5 años entrenando, porque, pues porque hay gente que tiene 20 años entrenando, ¿no? Y tiene 15 años compitiendo. No podemos ponernos al tú. Es como decir que yo soy igual de bueno que Helms. Obvio no. Él es investigador. Él forma personas en investigación. Él es y es pro en culturismo natural, ¿no? Simplemente yo sigo sus pasos y espero alguna vez poder tener la mitad de experiencia la que tiene él, pero eso no significa que no puedo intentarlo, ¿no? Y bueno, esa es mi perspectiva. A mí me gustaría que, pero vienen todas estas prácticas alrededor de la gente que está un poco desesperada, ¿no? Y pues es mi primera vez, pero quiero hacerlo lo mejor posible. Quiero demostrarles a todos que yo puedo con esto. Y pasa lo que dice Dani, hago prácticas desesperadas, no sucedió que llegué como quería llegar, pero además no entiendo qué es lo que tiene que pasar. ¿Por qué no me veo así? ¿Es por grasa o es por agua de verdad, no? Y entonces, ¿o quieres usar diuréticos para ocultar la grasa? Pues no, pues, la grasa no se va por los orines, ¿eh? Bueno, sí, parte de, pues, fisiológicamente hablando, es parte de cómo
se... pues estás hablando de CO2.
¿No? Pero es parte del proceso al final, pero no es que la grasa per se se vaya por los orines, ¿no?
Y bueno, y si alguien está orinando grasoso, vaya al médico, por favor.
Por favor, por favor. Sería muy peligroso que eso esté pasando. No, pero bueno.
Algo que creo muy importante considerar aquí es que sí se dice fácil y sí es así de simple, pérdida de grasa lo suficiente para llegar a esa condición, pero hay una brecha brutal entre decirlo y vivirlo, ya sea como atleta, y por atleta me refiero a que compitas o no, pero tienes ese objetivo, ¿no? O como coach, porque tienes que empujar a niveles que todas, como coach, toda tu experiencia te diría no, porque ya estás rayando en LA, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? Ah, baja disponibilidad energética. Y eso a su vez te puede conducir a RDS, deficiencia energética relativa en el deporte. Es un gran no, pero tienes que. Porque, oye, si no has definido lo suficiente y tienes cierto aporte, pues lo siento, no hay de otra. El déficit sigue operando, esa variable siempre es la variable clave, pero sí te lleva a lugares raros, incómodos, que no te sientes realmente como que lo estás haciendo bien, disminuyendo las calorías. Porque aparte de todo esto, es una variable en movimiento. El gasto energético no es una variable que ya calculaste con Mifflin, con Tinsley, con lo que quieras, y ya se quedó, ¿no? No, se está moviendo, se adapta. Y no sabes qué tanto se adapta porque, pues, no sé ustedes, pero yo no tengo calorimetría, no tengo agua doblemente etiquetada, no tengo cámara metabólica. No hay nada de eso, ¿sabes? Es como que... Y es ahí donde el expertise del coach, por ejemplo, gente como Alberto, gente que en México como Fer Etigua, es en donde sale a relucir. Y es en donde ellos no pudieran decirte, sí, me baso en este paper, porque no existe tal cosa. Existen algunos papers, pero están limitados a lo que les sigue. Y es ahí también donde algunos coaches, basados en su experiencia, pueden tener ciertas prácticas, pero no porque sean correctas, sino porque ha sido su experiencia y resultó que X personas les fue bien, pero eso no significa que sean recomendaciones que podamos hacer a todas las personas. Entonces, como se pueden imaginar, se vuelve muy difícil saber que sí, que no, a qué le muevo, a qué no, y es, creo, la respuesta natural de todos nosotros, decir, esto da miedo, no quiero dañar a esta persona, no quiero que se me muera, mejor no. Se entiende, pero por otro lado parece haber otros individuos que no tienen ningún problema con eso, incluso si les caen las emergencias, pues no pasa nada, no estaba hecho para este deporte, no tenía disciplina, X. Digo, no estoy pintando como un hombre de paja, obviamente, pero luego en estas cosas interno de cada situación y demás, que pues sí, la verdad es un poquito preocupante.
Y tú pensarás que te enteras ahí, en culturismo, pero eso pasa en todos los deportes, ¿no? ¿Cuántas veces no han, es que es mi mejor jugador, y le doy la rodilla, infiltran, ¿no? ¿No? Meten anestesia, ¿no? Entonces, en todos los deportes pasa el, es que tengo fracturado esto, pero puedes caminar, ¿no? Y te necesito. No es el único deporte, o sea, sí me gustaría dejar como claro que no, la competición, el estrés o la presión de la competición en el entrenador no suele ser exclusiva del culturista que hace estas malas prácticas que pueden amenazar la salud, ¿no? Eso pasa en muchos deportes, ¿no? Sí me gustaría dejarlo así como claro, porque luego aquí viene el culturismo es el malo, ¿no? Yo creo que hay malas prácticas en todos los deportes, ¿no? Y hay malos entrenadores en todos los deportes. Y hay entrenadores que no se preocupan por sus sujetos en todos los deportes, ¿no? Así como hay gente que sí, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho ese paréntesis, se me olvidó qué iba a decir antes de decir esto de que existen todos lados. Ahorita me acuerdo y les digo, ¿no?
Creo que lo podemos ir moviendo hacia estrategias puntuales, igual con la experiencia de Lau, con la experiencia de Sergio y lo que tú hayas hecho en ese contexto, Edo, para como que pintar el panorama de, ok, pues así está la cosa, es difícil este tema en particular, y sí, estoy de acuerdo, no es exclusivo del culturismo, sí hay muchas prácticas en el deporte, en los más altos niveles que tú dices, ¿cómo? Y ahí, de nuevo, el sesgo del superviviente, por eso quise comentarlo, porque no porque una... Bueno, dicho de otra forma, muchas personas tienen resultados espectaculares a pesar de sus prácticas y no gracias a sus prácticas.
Es correcto. Tan sencillo como eso. Yo siempre, en la institución de alto rendimiento de aquí de México, te das cuenta que los que logran llegar no llegan gracias a su entrenador, que la mayoría cree que llegan gracias al entrenador. No. Llegan a pesar de su entrenador, ¿no? La libraste, Diosito te ha cuidado, no tienes idea de lo mal que te han llevado. Pero tú, como sujeto espectacular, privilegiado, que tienes grandes capacidades, lograste tolerar todo esto. Y no es poco, ¿no? Por eso logran llegar a pesar de, porque la genética es el que juega el papel crucial. Y ya, perdón, porque luego me enoja recordar que les vale madre, ¿no? Les vale queso el otro y entonces acaban con la vida del deportista que pudo haber llegado a grandes lugares, pero no llega porque no puede descansar, porque más entrenamiento es mejor, son mejores resultados, ¿no? Y dormir no necesariamente es necesario, ¿no? Y bueno, nada, coraje.
No, y es que al final es algo bien importante esa parte porque, como mencionabas, ¿no? De repente son muy evidentes las red flags, que es como el atleta dice, oye, creo que eso no va bien, creo que eso no me debería estar sintiendo de esa manera, creo que eso ya no es normal, pero a pesar de eso, sienten mucho la presión, ¿sabes?, del entrenador e incluso del entorno, que si por lo general los entrenadores es como, ah, tengo mi equipo de atletas, y no, si ese no está aguantando, es que él no sirve, él no está hecho para esto, y es eso, ¿sabes?, la persona, el atleta, a pesar de que sabe que no es, como que algo no va bien, sigue aferrado ahí por esa presión que ejerce, ¿no?
Claro.
Y al final se lleva entre las patas ahora sí que la salud del atleta, ¿no? Y es algo que sí es muy preocupante. Y ahorita ya mencionando esa parte que tocas, Dani, al respecto a esos pautas puntuales, ¿no? De cómo se podría hacer. Digo, creo que en primera eso que decía Juan, esa parte de tener experiencia con el atleta, ¿no? Que realmente conozca a tu atleta, que lleves trabajando con él cierto tiempo, expectativas realistas también, ¿no? Si es tu primera competencia, que tengas eso en mente, que es la primera competencia, ¿no? Que es la primera competencia y es como en esas etapas de pérdida de grasa, de aumento de masa muscular, de mantenimiento, que al final lo que quieres es irlas pasando una y otra vez con la finalidad de cada vez hacerlo de mejor manera, ¿no? Es como, oye, es tu primera competencia. Si quieres realmente seguir mejorando, pues tienen que haber más competencias, ¿no? Pero cuando vas desde esa expectativa de que es mi competencia y la tengo que ganar y me merezco todo, pues yo creo que ya desde ahí va a ser algo complicado.
Yo creo que hay una oportunidad buena para ir recabando datos y donde pues podemos probar algunas cosas con menor riesgo es justo durante la preparación, pero en momentos puntuales donde se empleen estrategias de dieta intermitente, ¿no? Como los refeeds, los diet breaks. Entonces, puedes irte dando cuenta de qué manera responde una persona a tener 2 días consecutivos con carbohidratos un poco más altos, ¿no? O sea, qué tanto, porque eso también es sumamente variable. Hay gente que los puede tolerar mejor y que la mayor parte de esos carbohidratos, como dices, Dani, no hay manera de medirlo, no tenemos aquí pues las herramientas para poder medirlo, pero al menos visualmente, o sea, podemos darnos cuenta, bueno, los músculos sí se van viendo como más llenos, se va viendo más separación, ¿no? O tal vez me pasé y unos días antes o un día antes, pues es cuando la persona se veía mejor. Creo que esa práctica de los carbohidratos no hay manera de echarlo a perder en el sentido de algo que haga poner en riesgo la vida de la persona. En cambio, ya los temas de manipulación de electrolitos y del agua, ahí es donde por lo general vienen los problemas. Entonces puede ser una buena etapa para ir recabando datos. Y otra cosa que creo que también vale la pena mencionar es, ¿para quién sí una Peak Week? ¿No? Porque si es una persona que, como mencionaba antes, no está todavía en condición, pues ¿para qué? Mejor esa última semana no la usas para intentar hacer magia, ¿no? La usas para continuar perdiendo grasa y seguramente el resultado va a ser mejor que si manipulas estas cosas y al final corres ese riesgo adicional.
Yo no tengo nada que decir ahorita.
Okay, vale, entonces, ¿qué estrategias o qué prácticas puntuales existen? Es difícil porque, así como lo comentas, Lau, suena muy sensato, pero hay el riesgo, pues, tú me entenderás, sobre todo porque estás muy metida en el culturismo, pienso más que cualquiera de nosotros, pudieras verte flat. Ok, sí puedes utilizar como que esas últimas semanas, ¿no? Para pérdida de grasa, pero ¿qué tal que te viste flat? Entonces, pues bueno, ya te vas con eso, ¿no? Y para las personas que nos escuchen y no saben qué es verse flat, pues es verse así como más pequeño, como más compacto, como si tus músculos estuvieran flácidos por algún motivo. Y eso usualmente se explica, pues, porque estás con menos cantidad de glucógeno muscular. Entonces, ahí... Y haciendo segue a la primera estrategia, que es de hecho la más efectiva, con más estudios que tenemos, y por más estudios me refiero como a 3-4, la carga de carbohidratos.
Ah, suficiente evidencia para dar afirmación.
La carga de carbohidratos históricamente se ha empleado por muchísimos años en la resistencia, en deportes de resistencia para mejorar rendimiento. Es efectiva, se sigue usando, adelante. En el culturismo se emplea para verte más grande, más full. ¿Funciona? Sí. De hecho, uno de los primeros RCTs de Moraes, 2019, si no me equivoco, lo que hizo fue ponerlo a prueba en una carga de carbohidratos, si no me recuerdo, alrededor de 8 a 12 gramos por kilogramo. Se les dio a unos culturistas que estaban listos para competir, se les tomaron mediciones, grosor muscular y se les tomaron fotos, pero solo siluetas. Y esas fotos fueron analizadas por jueces profesionales de culturismo natural para darles puntajes, bla, bla, bla. Y en primera, en mediciones objetivas, sí incrementó el grosor muscular. Y también los culturistas que estuvieron en el grupo de sí carga de carbohidratos tuvieron mejores puntajes. Y, oye, ¿por qué siluetas? ¿Por qué no se veía toda la persona? Bueno, pues porque se decidió hacerlo así. Porque como eran jueces que ya conocían a varios culturistas, para no sesgar sus opiniones, ¿no? De que, ah, sí, ya lo conozco, o cualquier cosa de ese tipo. Digamos que parcialmente cegando, sí se obtuvieron mejores respuestas. Pasando un estudio de caso de Chris Baraka, creo que fue cuando obtuvo su carnet pro, no recuerdo exactamente, él hizo una carga de carbohidratos bastante discreta, moderada, lo mismo, se midió grosor muscular, etcétera. Obtuvo una mejora. El músculo objetivamente estaba más grande, medido con ultrasonido y también medido con perímetros, con una cinta. A la par que los pliegues cutáneos estuvieron lo más delgados posibles durante su competencia o el día de la competencia. Entonces, para no entrar mucho en detalles, ¿funciona cargar carbohidratos? Sí, es una estrategia que podemos seguir implementando y que está aconsejada, es segura. El rollo es, no sabemos exactamente cuánto. no sabría decirles cuántos gramos. Y es ahí donde la expertise del coach pues entra mucho en juego, para saber si con los datos que se tienen de refits o de cosas previas, pues puede ser, ¿no? Pero es difícil. Ahora, la siguiente gran estrategia es deshidratarse o jugar con fluidos, con líquidos y con electrolitos. ¿Para qué? Para que tu piel se vea más delgada. Y esta es más compleja, porque lo que se busca son dos cosas. Se busca, como ya lo comentábamos, tener la menor cantidad de agua posible extracelular y tener la mayor cantidad de agua corporal intracelular, particularmente dentro del miocito. ¿Cómo se puede hacer? Híjole, se puede hacer dejando de consumir líquidos y atiborrándote de líquidos un día antes o una cosa así, o consumir líquidos al alta para estar orinando, excretando toda esa agua y buscar ese aspecto. Ya se ha probado, también se ha estudiado afortunadamente, y resulta que manipular líquidos no tiene como resultado un cambio significativo entre los distintos compartimentos. Es decir, no porque le muevas a los líquidos, carbohidratos, electrolitos, puedes intencionalmente sesgar hacia dónde va esa agua. No parece ser el caso. Y por si fuera poco, en ese mismo estudio de caso de Chris Baraka, sucedió que el agua corporal extracelular estuvo lo más alta, así como el agua corporal total, cuando compitió. O sea que va totalmente en contra de lo que uno hubiera pensado. Por tanto, en culturistas naturales, ¿tiene sentido deshidratarse o jugar con esa variable? No mucho, porque es tan complejo que no vale la pena. A menos que tengas un tema con un pesaje, que tengas que dar con un peso y pues ni modo, es lo que es. Puedes hacerlo de la forma más segura posible, jugar con la fibra y listo. Pero no porque vaya a cambiar tu aspecto o porque lo vaya a hacer de forma significativa, sino pues porque ni modo, así es la vida, a veces pasa, te tocó que no diste con el peso, listo, pero no es algo que se pueda aconsejar. Y hablando de culturistas libres, complicadísimo decir si sí o si no, porque ahí estamos introduciendo la variable farmacológica. Hay algunos fármacos que sí pueden tener un impacto en la retención de líquidos. Yo no me aventuraría a dar recomendaciones, salvo lo que ya hemos mencionado. En general, no es una estrategia que actualmente podamos apoyar con la muy limitada evidencia. Y si acaso decides aventarte, saber que es muy complejo, no puedes determinar que A ocasiona B y que A ocasiona que B se vea mejor. Dificilísimo, si no es que imposible. Entonces creo que con todo eso, mejor dejar eso en paz. Y ya lo que resta sería decir, pues, ¿qué pasa con suplementos? ¿Qué pasa con entrenamiento? ¿Qué pasa con, por ejemplo, cardio? Pero eso se puede extender demasiado. Entonces, creo que con estos dos, ya dejando a reserva lo que tengan ustedes que comentar acerca de estas dos, creo que con eso por ahora es suficiente para el panorama en general.
A mí me gustaría poner sobre la mesa el que yo no entiendo algunas estrategias, por ejemplo, la de la manipulación de líquidos. Habitualmente las cosas se hacen por otro deporte, ¿no? Entonces se estudió en otro lado. Y como se estudió en otro lado y funcionó en otra cosa, lo ponemos aquí. Este no es el caso de cómo se trata de manipular líquidos, pero porque eso viene de la parte fisiológica. Desde el estudio fisiológico, mecanístico, es que se trata de hacer la manipulación de líquidos. Pero bueno, dicho eso, uno de los estudios que muestra que funciona manipular líquidos es de pesaje, ¿no? Es en competidores de algo de lucha. No me puedo acordar qué es. No me acuerdo si es lucha grecorromana, box, no me acuerdo, ¿no? Pero es unos competencias de peso. Y entonces se hace la manipulación de líquidos con la intención de que puedas perder peso suficiente, ¿no? Entonces primero te repletan y luego te bajan líquidos, ¿no? Si no mal recuerdo, no recuerdo bien la estrategia ahí. Y funciona. Y entonces eso tratar de, porque si hay como alguien que trató de transportar esto, mira, hicieron esto acá y cómo funcionará acá, ¿no? Pues no tan bien, ¿no? Ya como dice Dani, no hay evidencia que apoye que te vas a ver mejor con eso. Además, la manipulación de líquidos es algo complejo porque es a través de electrolitos, ¿no? Entonces tú estás jugando con líquidos, estás jugando con la concentración de electrolitos. Si tú quieres bajar la cantidad de líquido que hay a nivel extracelular y por, en consecuente la concentración de electrolitos también se ve afectada por algún motivo, porque sueles jugar con electrolitos, pues también puedes tener una hipercalemia que, o más bien hipernatremia o hiponatremia, que si baja muy rápido el sodio también es un problema. Una caída rápida de sodio también puede generar la muerte, no nada más la retención de potasio, ¿no? Porque el potasio genera arritmias. El sodio también, pero más el potasio. Y el sodio genera mielinisis central pontina, algo acá adentro, ¿no? En el cerebro, que puede hacer que te mates, ¿no? Y entonces te mueres porque tu tallo, adiós, se fue, ¿no? Y pues bueno, ahí quedaste. Entonces es un poco arriesgado. Me parece que el costo-beneficio en tu salud es complicado de decir, sí, mejor quiero manipular líquidos, porque el costo puede ser muy caro, ¿no? Puedes sí terminar en sala de urgencias, puedes terminar teniendo que ser desfibrilado, ¿no? Y además tienen que reponerte y equilibrarte el electrolitos, lo cual nunca puede ser rápido, siempre tiene que ser lento por esto, porque una modificación de la concentración de electrolitos rápida puede generar arritmias, puede generar en sí infartos, puede generar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y son muchas cosas alrededor, ¿no? Bueno, quería poner eso sobre la mesa. Creo que hay cosas que deberías poner en consideración a la hora de decir, ok, ¿qué estrategia voy a hacer? Que, como dice Dani en algunas ocasiones, que sea segura. O sea, no estamos diciendo en ningún momento que son saludables. Estamos diciendo son estrategias que son relativamente seguras. Porque al final estás en un punto donde ya estás cruzando esa línea de salud, de enfermedad, por decirlo así, pero también lo haces controlado, ¿no? Es un riesgo que sé más o menos cómo te vas a comportar en este contexto y después sé cómo regresarte a otro estado. O sea, no es permanente, ¿no? Es un riesgo calculado, por así decirlo. Pero mientras más variables manipules, es menos calculado. Y entonces, si quieres jugar con electrolitos, con líquidos, con carbohidratos, ¿qué funcionó? ¿Quién sabe? ¿No? Pero aquí dicen que hagas esto con la espirulolactona, que consumas más sodio, ¿no? Digo, más potasio, y además que juegues con los carbohidratos, una front load, ¿no? Y entonces haces todas. ¿Qué funcionó? No sé. Y eso complica las cosas. Porque por regular, piensen ustedes que nos están escuchando, piensen un poco en el método científico. Si quiero saber mi individuo, cómo mi individuo responde, tengo que manipular la menor cantidad de variables posibles. Y entonces, si manipulo una variable y esa variable veo que no funcionó, ya sé que esa variable tal vez no me conviene manipularla la próxima vez, pero ya manipulo otra, ¿no? Y voy jugando con las variables para saber qué variable es la que puede funcionar. Pero mientras más juegas con las cosas, pues menos vas a saber qué estás haciendo bien. Y si te va bien, puede haber sido suerte, ¿no?
Y tiene mucho sentido, ¿no? Si vas a implementar alguna estrategia, alguna variable vas a modificar, pues es eso, ¿no? Que realmente no sea generar un cambio drástico de lo que venías haciendo a que de repente vas a mover muchísimas piezas. Y a mí algo que me genera muchísima duda, y estaría muy chingón, Dani, que nos lo pudieras compartir, es, imagínate, a partir de tantos papers que lees en cuestión de nutrición, de entrenamiento, demás, los grandes exponentes a los que con los cuales entables esas conversaciones y que ahora vas a estar tú ahí en la tarima y vas a llevar a cabo ciertas estrategias, ¿qué es lo que, de qué manera es como, mira, me voy a enfocar en emplear estas, en esas piedras grandes y soy consciente que hay muchas otras cosas más variables, pero yo creo que con que le preste atención a estas voy a lograr llegar en un buen punto. ¿Qué es lo que está considerando Dani, llevándolo de la teoría a la práctica y en carne propia?
Primero, pedir ayuda. Todo el proceso de pérdida de entrenamiento, sin broncas, sé que tengo la capacidad de hacerlo. Ya lo hice, tuve una pérdida de más de 10 kilogramos en prácticamente todo el año, manteniendo el rendimiento. Entonces, creo que con esa parte me quedo satisfecho. Sin embargo, ya para llevarlo a donde quiero llevarlo, al menos independientemente de lugar, en competencia, lo que tú quieras, es como que pues intentarlo. No tengo el conocimiento a pesar de esas conversaciones y papers y lo que tú quieras, porque siguen siendo teóricas. Aquí es en donde se necesita alguien que ya haya estado ahí, que ya haya reunido datos con el mismo, con sus atletas. Y en este caso, pues yo recurrí a Fer Equiwa de Gym Rats, porque, pues bueno, ya tiene la experiencia. Entonces, ¿Cuál es el énfasis número uno? Lo mismo, el déficit. Sin embargo, aquí se vuelve tricky porque ya no podemos emplear fórmulas, ¿sabes? No puedo yo buscar fórmula para culturistas. No, es como que, ok, tengo que hacer uso de mis datos que tengo de pesajes, de cómo he respondido a los refits, cosas que solo yo tengo con mis datos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esa es una. La siguiente, de hacer protocolos, ¿qué se puede hacer? Cargar carbohidratos como si fuera un refit y listo. ¿Para qué? Pues para no llegar totalmente fundidos y consumidos. Y ya, eso es básicamente todo. Creo que se puede resumir paradójicamente y probablemente no sea la respuesta que esperabas, pero creo que en lo primero, saber decir hasta aquí, ya no sé exactamente por dónde darle. Creo que necesito apoyo de alguien más. Y en segunda, comprender que, ok, la variable clave sigue siendo la misma, pero en función a todo eso y lo que implica el individuo, digamos que todo lo holístico del asunto, es cómo modificar el entreno para procurar a una recuperación cuando estás con calorías ya muy bajas, cómo seleccionar ejercicios, cómo todo este tipo de cosas ya prácticas, pero no cambia el enfoque, ¿sabes? No cambia nada de eso, es ni hacer magia, es solo seguir exprimiendo lo más que se puede exprimir y listo. Pero también ceder un poquito la batuta cuando es necesario. Y sinceramente, quizás pequé de confianzudo de aventármelo yo todo hasta este punto, pero sinceramente lo quería vivir, ¿sabes? Como que yo mismo, conmigo mismo, aventurarme a esa pérdida y como que seguir y tomar yo las decisiones, porque es experiencia que ningún paper, ninguna conversación me va a dar, y creo que hasta ahorita lo obtuve. Y es lo que le recomendaría a cualquier persona que tenga las bases para hacerlo. No a cualquier individuo así de tú, aviéntate, no. Por ejemplo, alguien que está buscando formarse y está en un curso, etcétera, ya tiene todas esas certificaciones, bueno, también ya llevarlo a la práctica. Porque sinceramente hay cosas que solo ahora que he vivido haría y no haría en, por ejemplo, la gestión de entrenamiento de un cliente. De ciertas pautas, ciertos ejercicios, cosillas así, ¿sabes? Un ejemplo de esto es, no me iría con la heurística ya un poquito de anticuada del MEB al MRB y todo esto, ¿sabes? Porque no lo veo necesario, vaya. Y ya no, ay, no estuvieron por ahí en 2018-19 cuando estaba todo el mundo, que ya el propio Mike, sé que no sabe qué haría, tal cual, literalmente como en esos años se postulaba. Pero creo que eso es solo con base en, pues, hacerlo, en vivirlo, ¿sabes? Pero fuera de eso, creo que esa sería mi respuesta.
Yo creo, como lo dices, Dani, cuando dices a sujetos que están preparados, que tienen la base, es una base muy grande, ¿eh? No es tan fácil decirlo, Dani. Tienes un nivel de preparación muy, muy alto y te animaste en este punto a hacerlo, ¿no? ¿Y sabes por qué te animaste apenas? Y apenas dices, creo que puedo llevarlo hasta un punto y no puedo todo solo. Es porque sabes lo difícil que es, ¿no? Y sabes todo lo que hay alrededor. Y creo que si piensas que hiciste nutrición, la carrera de nutrición, y piensas que tienes las bases, ¿no? Es tu primer año que va saliendo, quieres meterte a competir, ha disminuido tu estrés, no estás listo. Consigue ayuda. Todavía no, ¿no? Porque necesitas muchos años, muchas pláticas, como dice Dani, para entender la calma que debes tener en la toma de decisiones. Lo más difícil es eso. La calma de voy en el camino adecuado, incluso si no se ha movido la báscula, porque aquí sí esperas que se mueva la báscula, ¿no? No se ha movido la báscula en los últimos 10 días. ¿Voy bien? Vas bien, ¿no? Pero es muy difícil tener esa paciencia, ¿no? Porque de repente ahí viene el pum, el bajón, ¿no? Y sí toca, pero bueno, creo que no. Pero bueno, creo que más o menos logro expresar el mensaje. La base no es tan fácil como decir, sé de nutrición, sé calcular macros, sé tener fórmulas, es tener más allá las pautas de cómo vas a gestionar fatiga, de cómo vas a poder hacer que sea más llevadero para ti tu nutrición, ¿no? Que estás en déficit y que puedes mantenerte todavía en estas cosas son no negociables. Tengo que repetir mis conductas hoy, mañana, pasado y hasta probablemente una semana antes de la competencia va a cambiar algo, ¿no? A menos que sean muy breves, por ejemplo, una semana de refit, ¿no? O de diet break, algo así. Pero ya dicho eso, es muy difícil tener esa calma y esa paciencia de, pues tengo que esperarme a ver cómo sale. Yo creo que no, lo porque Dani lo hace escuchar fácil. Si tienes las bases, no. La base es muy grande, Dani. La base es muy grande.
Güey, Dani está haciendo real su meme favorito de la curva de aprendizaje, güey. De, sí. O sea, ya es el monje, güey.
Sí, no, la curva es muy, muy grande. Digo, la base es muy, muy, muy grande. No es como la pirámide de Helms, ¿no? Que ahí. No, la base es enorme. Es enorme.
Y es curioso cómo llegas a ese mismo punto de partida, es decir, no sé, pero la forma en que lo abordas después es con calma. Creo que cuando comienzas el decir no sé, es ansioso. Pero ya después de toda esa curva, cuando dices no sé, es calmado. Y buscas, y sobre todo sabes dónde buscar, o por lo menos qué es lo más cerca de lo más razonable en donde buscar, cuando los datos son muy, muy escasos.
Exacto, ¿no? Exacto. La calma, al final, esa no tener la parálisis por análisis, ¿no? Dejar de sufrir ese momento y decir, ya pasé por ahí, ya pasé por el decir, es que estoy haciendo la fórmula, ¿por qué carajo no baja de peso?
Eso va a ser.
Ya lo entiendes.
Ya por último, nada más, eso va a hacer que el resultado final sea mucho mejor, porque probablemente, Dani, en el momento en el que te comunicaste con Fer, así como ahorita mencionábamos de las clases y las cosas que tenemos pendiente, también dijiste así, no sé, como de, bueno, ya eso puedo delegarlo y sé que va a resultar bien porque, de nuevo, o sea, es una persona que conoces, con la que has trabajado, que tienes confianza en él y ya nada más desde ahí va a ser un buen resultado, yo creo. Ya estaremos ahí para verlo.
Sí, y también conocer el contexto, que pues es una primer competencia, que como tú comentabas, Lau, por ahí mensajes conmigo, nos queda una vida por delante, ¿sabes? Pero siempre las pajas mentales, las ansiedades, creo que eso es lo que nos lleva a las malas y sobre todo desesperadas prácticas. Y eso es en lo que no queremos incurrir, que curiosamente ya suena un poquito más poético, incluso como que el saber mantener la calma, o por ejemplo, por ahí una analogía de Thich Nhat Hanh, de sí, un monje que ya en paz goce, me gusta mucho todo lo que comentaba, es por ejemplo en la tormenta, una muy mala idea pues, es subirte a la cima de un árbol, ¿no? En lo que pasa en la tormenta. Y a lo que se refería con eso es, por ejemplo, cuando estás ansioso, preocupado, no sabes, lo peor que puedes hacer es subirte a la cima y quedarte ahí cuando está pasando la tormenta. Lo mejor que puedes hacer es bajar un poco, respirar, enfocarte en eso, en donde estás ahora, en donde está tu cuerpo, mientras pasa la tormenta y después continuar con lo que estabas haciendo. Eso es a lo que se refiere más o menos. Y lo mismo acá, en lugar de quedarte enfrascado en tu cabeza, en decir, no, cortar líquidos, 100 calorías hoy, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, take it easy.
Una manzana menos.
¿Una qué?
Una manzana menos.
No, hombre, deja manzana, voy a quitar todos los carbohidratos, no. Ya es ahí, y el estrés te puede jugar chueco por la retención. Una bola de nieve.
Una bola de nieve. Muy bien. Chicos, menos de una hora. Menos de una hora, perfecto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero que haya sido de mucha utilidad este podcast, donde Dani dio toda la parte académica. Nosotros nada más dimos nuestro punto de vista y anecdótico. ¿No? Gracias, Dani. Muchísimas gracias por tu, por tu participación. Y pues nada, que tengan un excelente inicio de semana porque va a ser puros lunes cuando estemos publicando esto. Así que, chicos, no olviden dejar sus comentarios. Por favor, nos puedan ayudar. Déjenos sus comentarios, díganos qué opinan. ¿Les parece que son buenos los capítulos? ¿Que tal vez podría mejorar algo? Déjenlo abajo y, pues, por ahí se lo pueden picar por accidente a 5 estrellas. Se lo agradeceríamos un montón. Hasta luego, chicos. Bye.